obligado era el programa, es además uno de los programas tradicionales que siempre ofrecemos en nuestros programas, porque aquí tengo a Carlos Canales vestido de San José. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Pues aquí vestido de San José.
Está, te queda bien, ¿eh?
No está mal.
Es un sayón, ¿no?
Hombre, comparado con Jesús que viene de pastorcillo.
Es verdad, Jesús viene de pastorcillo.
Ay, hombre, ya no lo habéis delatado.
Sí, menos mal, porque claro, al profesor Bacterio le tenemos de estrella ahí.
Es decir, en las alturas.
Tenemos en todo lo alto. Hombre, siempre oteando el horizonte.
Y guiando a los reyes, dado que es estrella.
Claro. Bueno, pues Jesús, obligado era el programa, siempre lo hacemos.
Obligado, por supuesto, sí. Yo creo que además, ¿a quién no le interesa, no?, conocer alguno de estos ritos y mitos que hay alrededor de la Navidad y, por supuesto, pues algunas mistificaciones. Algunas de las cosas que se considera que son ciertas y después no aparecen por ninguna parte en los evangelios canónicos me refiero, y sin embargo aparecen en los evangelios apócrifos y en otro tipo de textos, pues de dudosa autenticidad, ¿no? Pero que sin embargo han sido considerados por la tradición cristiana como auténticos y ahí han quedado, ¿no? Y bueno, yo creo que también eso es lo bonito, que se mantenga también ese misterio alrededor del origen histórico de muchas de estas costumbres.
Claro, por otra parte, la cristiandad le hacía falta eso, tradición, ¿no, Carlos?
Claro, además se tuvo que vincular rápidamente a fiestas paganas porque el problema que había es que si no las vinculaban a ellas, entre los cristianos, que eran a principios de la era cristiana, una minoría obviamente, pues no conseguían tener adeptos y no se conseguía la celebración o al menos la acogida de las celebraciones al nivel que ellos deseaban. Y entonces las fueron vinculando progresivamente a fechas clave de los ritos paganos, lo cual da lugar a anécdotas curiosas que iremos viendo. Porque aunque las fechas son las mismas, tienen significados diferentes, incluso entre comunidades cristianas diferentes. Voy a poner un ejemplo de principio para que los oyentes entiendan a qué me refiero. Por ejemplo, la Natividad de Cristo, que entre los católicos y los protestantes, es decir, entre la cristiandad occidental, es el 25 de diciembre, no fue considerada de esa manera en otras culturas cristianas. Por ejemplo, los armenios, la Iglesia Armenia todavía hoy, que es una variante ortodoxa, la mantiene el 6 de enero. Pero cualquier español oyente sabe ahora mismo que el 6 de enero es entre nosotros la fiesta de Reyes.
Claro, la fiesta de los Reyes Magos, claro. La Epifanía.
Pero si te fijas, las fechas son las mismas.
No es así entonces.
No.
Ya empezamos.
De hecho, parece ser que Cristo nació en mayo. Y aún así, Clemente Alejandría, en el siglo III, propuso oficialmente que la Iglesia Católica aceptara como nacimiento de Cristo el 20 de mayo. Hay un hecho obvio, y es que en la celebración nuestra hay pastores.
Hay pastores.
Y los rebaños no podían pastar en diciembre.
Por el frío.
Claro.
En la cámara por el calor, no,
sí,
aquí.
Bueno, en concreto, quien he dicho, Clemente de Alejandría, propuso el 20 de mayo, que era una fiesta pagana como fiesta del nacimiento de Cristo. No se la aceptó, la Iglesia Armenia eligió el 6 de enero, que nosotros atribuimos a los reyes, y el famoso Natus Solis Invicti, el día de la celebración romana del dios invicto, del sol, fue la que se acogió finalmente como día de Navidad.
Como día de Navidad. Entonces, el 25 de diciembre es una fecha dudosa en cuanto al nacimiento de Cristo.
Y está dudosa, se sabe que no es la fecha en que nació Jesucristo.
¿Nació el año 1?
En el año 1, que no el año 0, por lo tanto.
No existe el año 0 porque los romanos no conocían el 0.
Claro, por eso el siglo XXI empezará el 1 de enero del 2001.
En fin, por fin ha quedado zanjada la polémica.
De todas maneras, es curioso, este detalle no le cita a nadie. Todos citan lo de empezar a contar, es decir, todos tienen razón. Bueno, además, aparte de todo, internacionalmente se ha adoptado que efectivamente el siglo XXI empieza el 1 de enero del 2001.
Pero lo ha dicho todo el mundo ya, Greenwich, sí, hasta la Armada Española.
Greenwich, pero que es gracioso que nadie ha citado un hecho obvio, y es que los romanos no conocían el cero como número.
Sí, se inventó después.
Pero bueno, también hay otra escuela representada por Alicia Cantó, que es profesora de Historia de la Universidad Autónoma, que aduce a una rectificación que se hizo por consenso en el siglo IV, en el siglo V, de tal manera que se dijo exactamente más o menos los plazos, por lo tanto, los plazos terminarían precisamente... Los plazos terminarían justo al final de 1999.
Pero Juan Ignacio, es que no me refiero a eso. Me refiero en el sentido de que ahora hablaremos de cómo se fijó el nacimiento, pero que el año cero no existió, entre otras cosas, porque no se conocía como cifra.
Pero lo inventaron los árabes.
Claro, es una cifra india que acogieron los árabes y que pasó a la cultura occidental en el siglo 9-10. Pero como el cero no existía, y para contabilidad y números, no se introduce hasta el siglo 11-12. Entonces, al no conocer el cero como cifra, es que era imposible, porque no lo entendían como tal. Entonces, cuando se fijó que Cristo nace el año 753, la fundación de Roma, 753 Urbe Condita, se fijó en función de un acuerdo convencional, que ahora hablaremos, que fijó un monje llamado Dionisio el Exiguo, con un ligero error del cual fueron conscientes los propios que lo fijaron, pero que era muy incómodo ya cambiarlo, y luego hablaremos de eso.
Lo cierto, Jesús, es que Jesús nació 6 años antes del mismo, 6 o 7, ¿no? Más o menos.
No se sabe. Otros dicen 4, otros 5. Entre 4 y 7 años, sí. Pero por una razón, hay varias razones un poco que de alguna forma demuestra esto que estamos diciendo ahora, y es que los evangelios, sobre todo San Mateo, en el capítulo 2, está diciendo que nació en la época de Herodes y es cuando cuando Herodes pues ordena pues esa matanza de los inocentes de los niños para abajo, ¿no? De edad. Lo cual es algo contradictorio y algo que resulta bastante anómalo desde el punto de vista histórico, ¿no? Porque a Herodes no le hubiera costado ningún trabajo pues acercarse hasta allí y bueno, tomar esas represalias o ese miedo que, según nos dicen los evangelios, pues él tenía, ¿no?, de ser destronado. Y parece que es una fecha totalmente falsa, ¿no?, el que hubiera nacido en la natividad, ¿no?, que ahora mismo se le atribuye, que es el 25 de diciembre del año 1, sencillamente porque Herodes, estamos hablando de Herodes I el Grande, había muerto en el año 4 antes de Cristo. Eso es algo que está totalmente demostrado. Entonces, ahí ya hay una serie de incongruencias en fechas y además en episodios bíblicos, porque tampoco existió ninguna matanza de los inocentes, sencillamente porque este hombre ya estaba criando malvas 4 años antes, ¿no? Y esa es una de muchas de las cosas que se pueden aducir, entre ellas, por ejemplo, también el famoso censo de empadronamiento, donde se sabe que hubo uno alrededor del año 6 o 7 antes de Cristo y que posiblemente es cuando ocurriera pues ese evento que es el nacimiento de Jesús de Nazareno, que por cierto no nació tampoco en Belén, sino que es otra de las historias que habría que desmitificar en contra de lo que nos dicen también los evangelios.
Pero el famoso censo que además se ordenó desde la Hispania, desde Tarragona, ¿no? Dicen. Uh-huh. Dice la leyenda, por lo menos, ¿no?
Que claro,
estaba por ahí que... pasando unos días el emperador.
Dice, bueno, sí, no, era por otro motivo. Estaba dirigiendo la guerra. Bueno, él había dirigido en España las guerras cantábricas hasta el año 19. Él estuvo unos años antes y efectivamente parece ser que se ordenó desde la Tarraconensis, pero no está probado. No está probado porque en teoría en el año 7 antes de Cristo Augusto estaba ya en Roma. Entonces, aunque existe una diferencia de fechas, Jesús ha citado muy bien el hecho de la muerte de Herodes el Grande y la existencia inequívoca de un censo en Palestina, que no era provincia romana todavía, aunque había una especie de protectorado militar, al menos desde los tiempos finales de la República. Entonces, el hecho cierto es que naciera cuando naciera, lo hizo entre el 7 y el 4 antes de Jesucristo. Eso quiere decir que él no muere con 33 años, sino como mínimo con 38 o 39.
Y 40, dicen algunos, ¿no?
Claro, pudiera ser también, si te remontas a la fecha más antigua.
Por consiguiente, no estaríamos ahora en 1999, sino que estaríamos en el 2003 o en el 2006 ahora mismo. Una pena, porque en fin, todos los milenaristas que he dicho que el fin del mundo se iba a acabar en el 2000, pues ya, bueno, hemos pasado de fecha y no se han enterado.
Espérate que llamo ahora mismo a Von Brun para que retrase los pronósticos.
Pues no, pero que te vuelves que rápidamente cambia una coma y te la adapta, ¿eh? Es algo increíble.
Bueno, el censo de empadronamiento, yo creo que también es importante porque nos puede determinar incluso la fecha de nacimiento, no tanto ya el año, ¿no? Y esto lo digo porque, en fin, hay algunas tesis, algunos investigadores que ha determinado que pudo haber nacido entre el 10 y el 20 de agosto de Jesucristo, que es una fecha más probable, precisamente por el pasaje bíblico donde dice que había unos pastores por ahí, pues al relente de la noche, que sería impensable con las temperaturas tan bajas que se producen en el invierno en Palestina, ¿no? Entonces, si fuera así, es porque Cirenio ordenó uno en el reinado de Augusto César, ¿no? Y coincidió más o menos entre el 13 y el 18 de agosto. El año estaría pues alrededor de esto que acabamos de decir, ¿no? Del año 6 o 7, pero la fecha, si es verdad que se fue el censo auténtico como referencia para el nacimiento de Jesucristo, sería entre el 10 y el 20 de agosto y por lo tanto coincide con las teorías un poco más fiables de que tuvo que nacer forzosamente o bien en primavera o bien en verano.
Bueno, nos hemos cargado el 25 de diciembre, el 28 también.
Sí, bueno, lo del 25 de diciembre fue un hecho convencional. Antes he citado que era por la fiesta del Natalis Solis Invicti y lo fijó un papa que se llama Telesforo en el siglo II, pero lo hizo porque en el siglo II los cristianos eran todavía una clara minoría en el imperio y había que fijar una fecha que fuera celebrada en todo el orden romano. Eligió el 25 de diciembre, que era esa fecha, y como se formó como tradición, no se aplicó oficialmente por la Iglesia Católica hasta el año 440. En España tampoco, por un motivo diferente. España en el 440, salvo la provincia tarraconense, estaba prácticamente entero, o en el caos o en manos de los suevos, que en aquel entonces el rey Réquila todavía era pagano, es decir, adoraba a los dioses nórdicos, a Tiú, a Thor, a Odín, a quien sea. La Hispania romana, que ya tenía una gran mayoría católica, eran básicamente católicos, aunque había todavía grandes grupos paganos, no tuvieron noticia de la ordenación oficial de la fecha del 25 de diciembre hasta unos años después. Aunque España mantenía una era paralela, que en Castilla se conserva hasta finales del siglo XIV, la natividad empieza a aplicarse el 25 de diciembre en el siglo VI, aproximadamente por lo menos aquí.
En el siglo VI,
en España, aunque desde el 440 es oficial.
Lo que pasa es que son años inciertos. Sí, sí. Pues
desde el siglo II lo fijó Telesforo, claro. Pero no era una fecha oficial.
Pues en el siglo VI estamos viendo la edad oscura y cada uno iba cogiendo la fecha según le parecía.
Bueno, eso sí, ¿no? Sabían que ya vivían, que sí. Es su historia. Sí, porque sí, cuando sí. Dicen ahora, ¿y cómo vieron el año 1000? Bueno, no lo vieron porque no sabían cuándo era exactamente.
No sabía cuándo era, efectivamente.
Duró 3 años el año 1000.
Hablemos de Belén, luego lo comentaremos en un reportaje que hemos preparado para la gente que quiera visitar Belén, como José María Aznar, seguramente estará pendiente hoy de la Rosa de los Vientos para ver lo que se va a encontrar. José María Aznar, yo sé que está escuchando ahí el programa. Luego a las 4 lo pondremos, don José María. Bueno, el asunto es que Belén interesaba. ¿Por qué? Porque era muy importante para los judíos esa ciudad, ¿no? Allí se proclamó rey casi David, ¿no?
Claro, claro. Interesaba mucho porque ya sabes que las genealogías que aparecen de Jesucristo, que solo aparecen en dos evangelios, ¿no? Pues interesa que descienda de David, por supuesto, ¿cómo no? Porque es el rey de los judíos y ese es pues el linaje más noble que puede descender a alguien que después se convierte en redentor también de esos judíos, ¿no? Interesaba muchísimo a pesar de que no hay datos fiables de que pudiera haber nacido en Belén, ¿no? Hay muchas dudas al respecto, se sabe, incluso hay dudas si nació realmente en una cueva, en un pesebre, o en las dos cosas a la vez, ¿no? Porque puede haber un pesebre dentro de una cueva. Entonces las dudas se suscitan muchísimo en los evangelios porque, como siempre, son parco en detalles y habría que acudir, pues, a los evangelios apócrifos donde, bueno, pues intentan dar más detalles, en algunos casos, en libros que son tan fiables en un principio como los evangelios canónicos, a pesar de que ya sabes que hubo una especie de criba, ¿no?, de juicio de Dios, donde al final se determinaron que solo fueran cuatro los que están establecidos y otros cuantos, como el protoevangelio de Santiago, que tenía tanta credibilidad como los anteriores, pues bueno, pasó un poco a considerarse apócrifo y por lo tanto falso, ¿no?, dentro de lo que es la terminología suya. ¿Dónde entonces nació? Bueno, pues como habría que acudir un poco a los datos reveladores de los evangelios apócrifos, si nos acogemos a uno de esos libros, que es el libro sobre la infancia de Salvador, dice que fue una gruta antes de llegar a Belén, entre Jericó y Betania. Y sin embargo, otros evangelios apócrifos hablan de Jerusalén y Belén, o sea, una gruta entre Jerusalén y Belén. Desde luego, siempre muy cerca de Belén, eso es cierto, pero nunca en la misma localidad, por una sencilla razón, que además también es de lógica. Si fue carpintero el padre Jesucristo, lo cual también es dudoso porque en los evangelios tampoco se dice, y sí hay que acudir también a los evangelios apócrifos para que nos llegue la profesión exacta de carpintero. Pero bueno, si realmente lo fue, si hubiera llegado a Belén, precisamente el gremio de carpinteros lo hubiera cobijado precisamente por esa hospitalidad y esa camaradería que había en aquellas épocas, ¿no? Y nunca lo hubieran dejado que su mujer hubiera parido pues en una cueva, en un establo, en un pesebre, rodeada de animales y, por supuesto, con ninguna condiciones higiénicas. Entonces, sí es creíble la tesis de que el parto fue antes de llegar a Belén y, por lo tanto, se tuvieron que refugiar en algún lugar entre Jericó o Betania o Jerusalén y Belén para que tuviera este acontecimiento tan prodigioso, que es lo que ahora está marcando.
Además, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que la idea que es de la gente que tiene ahora hoy mismo de cómo es Israel no es exactamente igual que como era al principio de la era cristiana. Israel se parecía, y Palestina, muchísimo más a lo que hoy es Líbano. Es decir, era una zona montañosa, bueno, no era montañosa, pero tenía muchísimos más bosques de cedros y pinos que lo que era ahora. Eso se sabe fundamentalmente porque es conocido a través de Flavio Josefo, que estudió y escribió una historia de la conquista romana de Judea, que los romanos solo para la toma de Jerusalén talaron 18 kilómetros de árboles a la redonda. Con lo cual quiere decir que Jerusalén estaba en el año 70, es decir, bastante después de la muerte de Jesucristo, rodeada de bosques. Y esos bosques hoy no queda absolutamente nada. Uh-huh. Pero es que en la Edad Media tampoco quedaba. Es decir, cuando los cruzados llegan a Palestina ya no lo sabía. Esa destrucción de bosques quiere decir que no solamente era un entorno físico diferente, sino que parece que el clima y la humedad también han cambiado. Es decir, era ya bastante seco, pero llovía de manera regular. Con lo cual, curiosamente, en contra de lo que se ha pensado, o se pensaba, por ejemplo, en el siglo XIX, sí parece ser cierto que el clima de Palestina era más parecido a lo que hoy es el de Europa Occidental que al que tiene Palestina en la actualidad. En Palestina nieva, pero es muy raro, salvo los altos del Golán o alguna zona fronteriza con Siria o en las montañas. Uh-huh. Pero no es raro la nieve todavía. Pero en aquella época era bastante frecuente y la lluvia era muy regular y es posible que hiciera tanto frío como las leyendas luego nos han hecho creer.
Vamos, un clima mediterráneo.
Pero duro. Era una mini edad glacial que pasó la humanidad a principios de la era cristiana.
Ajá. Bueno, pues a lo mejor ya Belén ya lo estamos dudando sobre
no,
si
dudando
fue
allí. No, nada.
Ha caído el 25 de diciembre, ha caído el 28 de diciembre, pero lo del Belén sí, hombre, esa imagen del Belén. ¿O vais a decir ahora que eso fue algo de San Francisco de Asís?
Pues fue de San Francisco de Asís, es cierto. Claro. Fue en el siglo XIII. Y es así, es verdad, fue el que el
aquí
primero...
Aquí pongo una vaca.
Fue el primero, sí, además hay una historia muy curiosa y por eso tuvo tanta importancia el Belén de San Francisco de Asís cuando pues instauró un poco esta costumbre en el interior de una gruta de Greccio en la Toscana, ¿no? El niño Jesús lo hizo de piedra, pero sí colocó un asno y un buey allí auténticos, ¿no? Naturales, para eso no hace falta hacer ninguna reproducción porque es lo que sobraba, ¿no?
Estaba en la mano.
Aquellos animales y por supuesto allí los colocó. Se sabe que fue en el año 1223 y pidió permiso al Papa, que por entonces estaba en Roma, que era Honorio III. Pero ocurrió un milagro. Ese milagro es lo que dio una trascendencia tremenda, pues, al acontecimiento del Belén. Y es que el niño pétreo, ¿no?, adquirió vida. O sea, dicen que se movió y, por lo tanto, pues, aquello fue considerado un milagro por todos los asistentes, que eran bastantes. rápidamente se difundió la noticia y se pensó que, por supuesto, tener un Belén con las mismas características que el que había montado San Francisco de Asís, pues era un buen augurio, ¿no? El hecho es que cuando muere también San Francisco de Asís, Santa Clara, pues es la que se encarga también de difundir toda esta costumbre en el resto de los monasterios, tanto franciscanos como de clarisas, y con una costumbre muy curiosa, porque las clarisas decía que toda novicia que ingresara en un nuevo convento tenía que traer una figurita del Belén, ¿no? Que podía ser el Niño Jesús, el San José, el que fuera, para ir incorporándole al Belén que todos los años se montaba en ese convento. Y poco a poco, pues fue pasando de Italia a otros lugares de Europa hasta que llegó a España, que llegó en una época tardía, pero que cuajó rápidamente, y fue con Carlos III. Carlos III, no hay que olvidar, que fue el que incluyó o instauró un poco el Belén en España, pero también la lotería, ¿eh?
Había sido rey de Nápoles, que es muy importante. Sí, sí. Carlos III había sido rey de Nápoles. Cuando adquiere el trono de España, sus cortesanos traen la moda del Belén a España. No obstante, el Belén sí se conocía, sobre todo en el Levante español, principalmente en Valencia y Alicante, porque Nápoles era, al menos de maneras, bueno, más o menos ocasional, pero había sido territorio más o menos vinculado a la Corona de Aragón desde Alfonso V en el siglo XV. Entonces, todas las costumbres napolitanas de montaje de belenes habían ido llegando de manera paralela, por ejemplo, a los helados. Pues, por poner un ejemplo así de otra materia, otra cosa de origen napolitano. Y Carlos III es el primero que lo institucionaliza de una manera oficial, porque al cogerlo la corte, todo el pueblo lo empieza a imitar. Y el Belén es curioso porque ha arraigado profundísimamente en la mentalidad española.
Sí.
De forma que yo creo que España junto con Italia son los países belenísticos por excelencia.
Ahí tenemos a Salcillo, ¿no?
Claro, además hay una cosa que
en
es
Murcia.
Claro, es que hay una cosa que a veces se olvida. Por ejemplo, ahora que vemos la intrusión del Papá Noel, luego hablaremos de él y de Santa Claus.
Sí.
No hay que olvidar.
Y les pondremos
claro,
en su
claro,
sitio.
Claro. Sí. Que no hay que olvidar también, bueno, que yo soy pro Reyes Magos, como es bien conocido,
claro.
Que los cambios de influencia son tanto del norte al sur como del sur al norte. Aunque el Belén no ha tenido un gran éxito dentro del Norte Europa, es cierto, hay otras muchísimas cosas que luego iremos viendo dentro de la Navidad, y vamos a tocar todo, regalos, felicitaciones, que han pasado norte a sur y otras sur a norte. Es decir, la transmisión dentro de la cultura occidental, ya sean protestantes o católicos, es muy fluida.
Aunque de los reyes ya hablaremos el próximo 2 de enero, donde les dedicaremos un programa especial, como sus majestades merecen. ¿Damos algún apunte, Jesús, sobre esa estrella que les guió?
Y sobre los reyes,
ni eran reyes, ni eran magos, ni eran orientes.
Ahora me diréis que no llevaban ni oro, ni incienso, ni siquiera mirra.
No, te voy a decir otra cosa. Llevaban esos 3 regalos más un cuarto que ha sido censurado por los evangelios, y sin embargo sí lo recogen
los
evangelios apócrifos, que era el libro de Set, más ni menos. Bueno,
el libro de Set.
En fin, es un libro en fin, con unas connotaciones simbólicas, esotéricas, si quieres, posiblemente pues falso, ¿no?, aquello. Sí. Pero sí hay toda una tradición donde se dice que hubo un cuarto regalo misterioso, ¿no?, que posiblemente estaba transformado en una fuente de sabiduría, que podía ser un libro, un códice o lo que fuera, y que bueno, pues hizo que surgiera alrededor de esa creencia pues una secta, ¿no?, cristiana, que rápidamente fue considerada herejía, y como no, pues en todo aquello que se separaba de la ortodoxia cristiana mantenida en el Concilio de Nicea en el siglo IV, ¿no?
En cuanto a la estrella, ¿nos apuntamos a la hipótesis del cometa?
En cuanto a la estrella, hay muchísimas hipótesis y muy sugerentes, ¿eh? Yo te puedo adelantar un poco pues varias cosas que me imagino que después en su momento ya se hablarán, ¿no? Pero se habla de varias historias, desde la tesis del OVNI a las tesis de la conjunción planetaria, hasta pues pasando bueno pues por una especie de artefacto extraño que explotó allí, y que eso sirvió incluso para argumentos de ciencia ficción, como una novela de Arthur Clarke, que es muy curiosa porque es un jesuita, ¿no?, que va a un planeta extrañísimo, ¿no?, a miles de años luz de la Tierra, y allí el hombre desaparece su fe cuando empieza a ver los restos arqueológicos de lo poco que queda en aquel planeta. Y uno de esos restos arqueológicos es una placa donde puede leer que precisamente en el nacimiento de su único hijo Jesús, Dios hizo una especie de monumentales fuegos artificiales y se cargó toda una galaxia, toda una constelación, que era ese en concreto donde la que estaba visitando el jesuita. Entonces ahí se dio cuenta de que realmente ese Dios en el que él creía no podía ser nada bueno, cuando se había cargado toda una nebulosa precisamente para festejar eso, que es lo que vieron los reyes transformado en esa estrella de Belén, ¿no? Es curioso, es un pequeño cuentecito de Arthur Clarke, no tiene mayor importancia, y por supuesto bastante herético, ¿no? Pero que sí representa pues esas tesis de la conjunción planetaria o de la supernova, o incluso del OVNI, ¿no?, que es un poco lo que mantiene J.J. Benítez en El Enviado, y después, por supuesto, en lo del Caballo de Troya, y que, por supuesto, da mucho que hablar, porque hay su parte astronómica, su parte esotérica, su parte de leyenda, su parte tradicional, y, como no, su parte literaria, como la que acabo de contar.
Pero algo fue, ¿no, Carlos? ¿Tú a qué hipótesis estás?
La verdad es que yo no me pronunciaría, porque es difícil de saber. Lo que está claro es que fue algo que llamó la atención mucho en su tiempo. Bueno, sabes que se ha hablado incluso del cometa Halley, de cualquier cosa.
Sí, sí.
Bueno, hay un hecho cierto.
Hay gente que incluso ha hecho cálculos, ¿no?
Sí, claro, pero lo interesante del asunto es que sí parece que siguieron algún tipo de señal en el cielo. Eso parece bastante evidente, porque no está recogido solamente en los evangelios apócrifos y en los cuatro autorizados, sino que es una tradición general de que algo extraño ocurrió en el cielo durante el periodo que coincide aproximadamente con el nacimiento de Cristo en el año 4 al 7 antes de Jesucristo en Palestina. Y sea lo que sea, fue tan raro que llamó la atención. No hay que olvidar un hecho importante. Los tres reyes magos, según la tradición, eran astrónomos. Eso es importante.
Hay que darnos cuenta de un detalle que a mí me llamó mucho la atención, porque también desmitifica...
Astrónomos y medos.
Sí, eran persas, efectivamente.
Medos, que eran los magos, que sabes que es un poco el origen etimológico de esa palabra, ¿no?
Sí.
No olvidemos una cosa, siempre hablamos de una estrella, de la estrella de Belén, pero si recopilamos datos, no solo de lo que nos dicen los evangelios canónicos, sino también los evangelios apócrifos, nos damos cuenta de que por lo menos existían tres estrellas diferentes. Me explico. Esos tres objetos luminosos o astros que estaban encima de la cueva serían uno fijo, que es el que velaba por el lugar del nacimiento, y siempre se
que es el más,
que era
el
un
más
lugar
interesante,
inmóvil,
además.
Efectivamente.
Es el más interesante para una luz fija, luz
una
coherente.
Luminaria inmóvil, fija, que no se movía. La otra sería pues esa estrella móvil, que era el que guiaba, la que guiaba a los magos hasta que llegaron al lugar del nacimiento de Jesucristo. Y hay otra estrella, otra luminaria, que en algunos evangelios apócrifos interpreta como la gloria del Señor, ¿no? Que es una luz que no tiene nada que ver con estas, pero que nos está revelando la existencia de una de un tercer objeto luminoso que de alguna forma pues estaba guiando, controlando todo ese nacimiento prodigioso, lo que ha dado lugar, pues que tanto a J. Benítez como incluso Javier Sierra pues había postulado que desde el mismo momento del nacimiento de Jesús hay toda una bueno pues una misión programada, ¿no? Desde las alturas, que se concreta y se culmina, por supuesto, con la pasión y muerte de Jesucristo en la Semana Santa, de la que hablaremos.
Sí, porque los tres reyes procedían de Oriente, es decir, te acabas de citar ahora que podían ser medos, en cualquier caso parecían proceder de Persia. Baltasar no es negro hasta el siglo XVI.
Hasta el XVI no lo dejan, ¿no?
Exacto, no lo dejan ser negro. En el siglo XVI hay una especie de reconversión a la negritud. Sí, bueno, se le empieza a coger dentro de la... las representaciones, sobre todo del Mediterráneo católico, es decir, de Italia, sur de Europa, España, Portugal, Francia, empieza a aparecer como un hombre negro. No era frecuente en la Edad Media. Es decir, de hecho, en la Edad Media los tres reyes magos son blancos y, desde luego, en la época del nacimiento de Cristo se consideró como tal. Procedían de Asia, de Oriente. Lo de magos de Oriente sí es correcto. Ellos seguían el rastro de la estrella desde algún punto situado al nacimiento del sol mirándolo desde Palestina. La verdad es que es uno de los fenómenos más extraños de la historia de la humanidad, de verdad.
Sí, dicen que es el hecho más asombroso jamás contado, ¿no?
Yo creo que sí, sinceramente. Bueno, el nacimiento ya en sí lo es, pero la visita de los Reyes Magos es muy curiosa.
Y por cierto, están enterrados en la catedral de Colonia, en Alemania.
Bueno, no, evidentemente no. Dicen los alemanes, claro.
Hay cosas que dudas si realmente eran tres, eran cinco, eran siete.
Sí, no,
además, sus nombres, como Gaspar, Baltasar y Melchor, no aparecieron hasta el siglo VI después de Cristo. Es decir, hasta ese momento, los únicos datos que había y que por lo menos se manejaban eran los que aparecieron en los evangelios. Y los nombres realmente son esos, pero a partir del siglo VI. Anteriormente, se les consideraba como reyes, como magos y sin más, sin ponerles ningún tipo de nombre. O sea, que fíjate la cantidad de cosas que habría que decir.
Son los misterios de la Navidad aquí en la Zona Cero, en un tiempo gozoso, porque eso sí que en eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Que es un tiempo de paz que nos hemos autoimpuesto, ¿verdad?
Sí, es verdad. Y eso está bien. Está bien porque además es una tradición relativamente reciente. La Navidad, obviamente, en la Edad Media no era un tiempo de paz, aunque la Iglesia lo intentaba modestamente dentro de sus posibilidades. La idea de que la Navidad es un tiempo de paz es muy moderna. Y la gran desgracia es que nunca se ha cumplido.
Nunca se ha cumplido, efectivamente.
Es decir,
más de 30 guerras abiertas ahora mismo en todo el mundo.
Y tampoco vamos a contar que algunas de las grandes ataques y ofensivas de las dos guerras mundiales fueron el día de Navidad.
Sí, sí.
Aprovechando ya detalles de ese estilo.
Mira, tal día como hoy del año 41, Adolfo Hitler asume el mando supremo de las Fuerzas Armadas Alemanas.
Efectivamente,
tal día
como
hoy,
roja y...
A punto de...
La verdad es que nunca se ha cumplido y es una triste pena. Pero por lo menos, hay una conciencia de que no debe ser así. Hombre, obviamente hablo de las culturas cristianas, pero ahí ha trascendido más allá de nosotros en el sentido de que se considera al menos que debiera ser una época de paz. Claro, dices esto ahora en Chechenia y probablemente te mirarán como si fueras un extraterrestre, pero el hecho cierto es que es así.
Sí, hemos disfrutado enormemente, como niños pequeños que somos, de esta Zona Cero de hoy, un poquito más dulce, si cabe.
Como, yo creo que sí.
Como es la Navidad, los misterios de la Navidad. Gracias, chicos.
Vale, hasta mañana.
Y hasta la próxima Zona Cero.